lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt, wir seine Glieder, er das Sicht und wir der Schein, er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein. Kommt, ach, kommt, ihr Gnadenkinder, und erneuert euren Bund. Schwöret unserm Überwinder, lieb und treu aus Herzensgrund. Und wenn eure Liebeskette Festigkeit und Stärke fehlt, o, so flehet um die Wette, bis sie Jesus wieder schwebt. Ach, du holder Freund, vereine deine dir geweihte Schar, dass sie es so herzlich meine, bis dein letzter Wille war. Ja, verbinde in der Wahrheit, die du selbst im Wesen bist, alles, was von deiner Klarheit in der Tat erleuchtet ist. Liebe hast du es geboten, dass man Liebe üben soll. O, so mache doch die Toten trägen Geister lebensvoll. Zünde an die Liebesflamme, dass ein jeder sehen kann, wir als die von einem Stamme stehen auch für einen Mann. Lass uns so vereinigt werden, wie du mit dem Vater bist. Bis schon hier auf dieser Erde kein getrenntes Glied mehr ist. Und allein von deinem Brennen nehme unser Licht den Schein. Also wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sein.
Liebe Geschwister, amadas hermanas, amados hermanos en el Señor, a la transmisión especial de hoy desde Zurich saludamos a todos, a vosotros que habéis venido y a todos los que se conectaron por todo el mundo en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo. Es un gran privilegio y una grande misericordia que en este lugar bendecido, aquí en el Volkshaus de Zurich, desde hace más de 50 años, la palabra pura la podamos escuchar de boca convocada. Nos alegramos de escuchar una y otra vez que tantos, por este servicio, puedan vivir, experimentar a Dios de nuevo y ser confortalecidos en la fe. En Hebreos 13:8 está escrito que Jesucristo hoy es el mismo, tiene el mismo poder. Hoy estrecha la mano a cada uno de nosotros, su mano redentora, para que nosotros le podamos servir. El fiel Señor hoy esté con todos nosotros y que llegue a su derecho, a lo suyo, con todos nosotros, porque ahora, en estos últimos días, perfeccionará victoriosamente su obra comenzada. Antes de la oración y de la transmisión, quiero leer el Salmo 111. Salmo 111. Aleluya. Alabaré al Señor con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras del Señor, buscadas de todos los que las quieren y que se complacen en ellas. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia y juicio, y fieles, inmutables son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en fidelidad, verdad y rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. En el versículo 10 está escrito: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El que, de hecho, tenga temor, reverencia frente a Dios, todas las decisiones de Dios las aceptará y respetará las decisiones de Dios reverente y agradecidamente. Leo una palabra de Santiago 3. Versículo 17 y 18. Hay una palabra poderosa acerca de la verdadera y celestial sabiduría. Dice aquí: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, lleno de misericordia y de buenos frutos, libre de incertidumbre o duda y sin hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Antes de la transmisión, pediremos la bendición de Dios. Misericordioso Padre Celestial, de todo corazón te agradezco por la palabra viva que libra, la palabra de la cruz, por el mensaje que nos libera, por el Evangelio de Jesucristo. Bendice a todos los que hoy oirán la predicación obrada por el Espíritu de boca convocada y revélate a ellos como el mismo. Que hoy el temor de Dios que entre o que vuelva a la congregación, pues está escrito, porque es el temor de Dios es el principio de toda sabiduría de Dios. Oh Dios, que tu complacencia repose en todos nosotros, que el cielo por encima de nosotros se abra anchamente y que el Espíritu Santo venga, descienda en nosotros. Amado Señor, bendice hoy tu palabra en nosotros de manera especial. Concédanos a todos nueva fuerza. Bendícenos juntos de la abundancia de tu misericordia, según espíritu, alma y cuerpo. Obra a través de tu espíritu y de tu palabra, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Yo también os saludo cordialmente en el nombre precioso del Señor. Me alegro y estoy agradecido de que podamos estar aquí para adorar y para escuchar y oír la palabra del Señor. Realmente no hay nada comparable en todo el mundo. No solo lo decimos, sino que es así. Y la responsabilidad que se nos ha sido impuesto o encomendado es grande. Es la mayor que existe actualmente en la tierra ante Dios y ante los hombres. Una gran cosa conlleva una gran obligación y responsabilidad. Y vemos, especialmente en viajes como los que acabo de realizar, lo que Dios ya ha hecho y cómo abre puertas, abre corazones y lo que aún hará. Antes de dar un informe, me gustaría destacar primero lo terrenal. No sé si todos los que nos reunimos aquí regularmente para escuchar la palabra del Señor nos hemos dado cuenta de cuántas manos han trabajado aquí diligentemente para hacer todo bonito, pintar todo, decorarlo, adornar con flores y todo lo que ello conlleva. Lo primero que hice fue dar una vuelta por la casa de Dios y me alegré profundamente al ver con qué dedicación y amor se ha hecho y se hace todo para que todos los que vengan se sientan a gusto. Y quiero dar las gracias de corazón a quienes han tenido tiempo y han podido ayudar. Que Dios os lo recompense. Hay personas que están llamadas solo a orar para que Dios bendiga, nos bendiga, y también les estamos agradecidos por ello. Luego hay otros que tienen manos y habilidad, y también les estamos agradecidos, por eso estamos agradecidos. Cada uno en su lugar. Aquí no se reprende a nadie que no haya podido ayudar o que no haya tenido tiempo, pero se elogian o se dan respecto a aquellos a quienes han tenido tiempo y lo han hecho todo posible. Que Dios los bendiga y les recompense por todo. Esta vez esperamos grandes cosas de Dios, como nunca antes, grandes cosas de Dios. Y alguien dijo en una conversación telefónica, o tal vez fue así nomás, Cada vez que Dios hace algo especial o cuando se avecinan reuniones especiales, es posible que el enemigo quiera poner muchos obstáculos en el camino. Recordemos siempre, por favor, que los obstáculos están ahí para ser superados. No debemos detenernos ante ellos ni tropezar por encima de ellos, sino superarlos y seguir adelante con nuestro Dios, dándole gloria en la fe. En cuanto al viaje, siempre es un privilegio especial ver el efecto que tienen entre la gente los folletos y las cintas que se envían. Empecemos con Singapur. Allí tuve la oportunidad de hablar en un seminario bíblico en el que personas de 32 naciones estudian y estudian intensamente sin revelación de lo que Dios está haciendo ahora o lo que ha hecho en esta generación. Tuve la oportunidad de dar un testimonio y luego recopilé, me junté las direcciones de los que estaban presentes para que pudieran ser atendidos. Una cosa es, y esto lo noté especialmente allí, decir: hemos leído y creemos. Y otra cosa es recibir la revelación y actuar en consecuencia. Son dos cosas muy diferentes. Y también el hermano Rus ya lo ha mencionado: en los días de Jesús, miles y miles de personas escucharon lo que se decía. Todos podrían haber dicho: sí, estábamos entre la multitud cuando este hombre habló. Estábamos allí cuando tomó el pan, lo partió y lo partió, y no se acababa. Al contrario, cada vez había más y más. Pero, ¿cuál fue el resultado? Solo unos pocos quedaron al final. De entre todos estos miles, la proclamación debe hacerse y lo que Dios haga después es asunto suyo. Nuestra tarea es llevar la palabra y llevarla hasta los confines de la tierra. En cuanto a los creyentes dentro del mensaje, es bien sabido que hay diferentes orientaciones y direcciones y que hay necesidades en todas partes. Pero esto es lo que puedo atestiguar, que Dios da gracia, simplemente da la gracia de proclamar la verdad en amor, sin herir a otro hermano ni nombrarlo. Simplemente compartir y exponer la palabra de Dios como es debido. Eso ayuda más de lo que todas las críticas a todos los demás podrían ayudar jamás. Y así Dios nos da cada vez más gracia. Luego, en Yakarta, tuvimos muy buenas reuniones. La iglesia pentecostal o congregación pentecostal de ahí tiene 1.300 miembros, pero ¿qué se puede decir? Hay una mujer, una señora en el estrado que dirige los cantos. Y hay algunas cosas que dejan que desear, pero no actuamos con métodos bruscos, sino con paciencia. Y si alguien lee los sermones del hermano Branham y no entiende las cosas y el Espíritu de Dios no se los revela, entonces solo provocaremos discusiones. Pero en una reunión había una mujer que me traducía. Y ella había leído los sermones del hermano Branham y luego me preguntó si yo también estaba convencido de que una mujer no debía estar al frente. Y no había ningún hermano que supiera suficiente inglés para traducir. Recuerdo que cuando el hermano Branham estuvo en Finlandia, tenía a una mujer como traductora, porque ningún hombre dominaba el idioma. Una finlandesa que había vivido durante años en Estados Unidos. Y simplemente se necesitaba un buen traductor, no alguien que tuviera que buscar las palabras o preguntar el significado. Así que se volvió muy, muy difícil cuando me preguntaron directamente: ¿tú también estás convencido de que una mujer no debe estar en el podio o en el estrado? Entonces, por supuesto, hay que mostrarse sincero, hay que ser prudente y citar la Biblia con precisión. La mujer no debe enseñar. ¿Se han dado cuenta? No permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Pero en ninguna parte está escrito que una mujer no pueda dar testimonio. Es una diferencia muy, muy grande, o que no pueda traducir. Y así hay que hacer el bien a las personas, hay que hacerles el bien y, sin embargo, mantenerse fiel a la verdad. Otro día quizás demos un paso más y le digamos a la señora o a la mujer que su lugar estaría mejor entre el público que adelante. Pero también en ese caso vuelvo a lo que decía antes, o dije antes, si el Espíritu de Dios no lo revela, todo es en vano. Solo provocamos disputas y cerramos la puerta delante de nosotros. No queda más remedio. Pero Dios se encargará de que al final todo sea como al principio. Alguien me preguntó al respecto también. En los últimos dos días que llevo aquí, ¿cuándo encontrarán nuestras hermanas su lugar en la congregación del Dios vivo? Sí, yo digo, ya lo han encontrado. Ya lo han encontrado. Aquí tenemos diáconos que muestran los lugares a quienes pediremos que presten servicio en los próximos días. Pero en el reino de Dios, nadie le indica a otro cuál es su lugar. En el reino de Dios, Dios coloca a cada uno donde le corresponde. Nadie reprende al otro o a los demás, sino que todos reciben la misma enseñanza y aceptan la palabra del Señor. Este hermano en Jakarta había leído mi testimonio sobre las palabras o el habla del Señor y de repente dijo, muy conmovido, me dijo, dime, hermano Frank, cuando el Señor te habló, ¿su voz era como el murmullo de muchas aguas? Yo respondí, no, no era así. Él me miró y sí, está escrito en la Biblia y su voz es como el estruendo de muchas aguas. Él puede hablar como quiera. A Pablo le habló claramente en hebreo, con toda claridad. No un estruendo, sino un lenguaje dicho claramente. Entonces pude decirle con sinceridad, mi querido hermano, no era un estruendo de aguas, sino una voz clara y nítida en la que se acentuaba cada sílaba final. Y la gente se pregunta cómo habrá sido. Hay muchos que simplemente dicen, sí, Dios me ha hablado.
Y también es Satya que dijo que después que Dios le había dicho que viajara a 3 países. Ya sabe cuáles son 2, pero aún no sabe cuál es el tercero. Solo puede decir, yo tampoco. ¿Qué más se puede decir al respecto? Hay personas que simplemente, tal vez porque no lo saben mejor, eso podría ser. Así como hay personas terrenales que tienen ideas y no pueden controlarse, también hay personas creyentes que no pueden distinguir entre lo que viene de Dios y lo que sienten ellas mismas. También hay diferentes formas de hablar, a veces un hablar directo a través del Espíritu en el corazón, en el alma, a veces en sueños, a veces en una visión. El Señor puede revelarse y puede hablar como y cuando quiera. Resumiendo, en general, la palabra de Dios cumple con lo que se le ha encomendado en todos los lugares, en todos los países. Es cierto que la necesidad es grande por todas partes. El hermano Alfred Borg está aquí y nosotros que nos dedicamos tanto a la imprenta, si quisiéramos cumplir con todo, podríamos tener 3 imprentas e imprimir día y noche y no sabríamos si podríamos cumplir con todo. Pero probablemente no depende tanto de cuántos sermones o predicaciones hayamos leído, sino de si Dios nos ha podido revelar lo que hemos leído. Eso es lo que importa. Hay personas que dicen, tengo los 1.300 sermones bajo control. Puede ser, no lo niego, pero quizás tan bajo control me refiero a tenerlos así en la mano. Cuando se los saca de la estantería, uno lo tiene en la mano, lo agarras, lo tomas, y lo tienes bajo control físicamente, pero eso no es lo que queremos decir. Nos referimos a lo que se nos ha leído, creo que era de Lucas 10. El Señor no solo habló a los suyos en parábolas, sino que lo hizo de forma clara y concisa y precisa también. Y dijo, a vosotros os es dado, ha sido dado a conocer los misterios del reino de Dios. Tenemos claro que la misma Biblia se lee y se enseña en más de 300 denominaciones, en todos los seminarios, la misma Biblia, ni una página más, ni un capítulo menos. ¿Y dónde está revelación de Dios? ¿Dónde están las palabras del Señor? ¿Dónde están personas que están dispuestas a someterse a Dios? Lo recuerdo del fin de semana cuando en Yakarta ese millonario, o ya lo yo era o quería hacerlo, de Hamburgo, de repente me dijo, me gustaría hablar con usted. Le respondí, bien, claro, claro que sí. Y entonces empezó, he investigado todas las religiones, he buscado y ahora quiero preguntarle a usted, que es un hombre religioso, usted, que me diga por qué precisamente en el cristianismo tuvo que derramarse sangre para que pudiéramos alcanzar la salvación. ¿Y sabéis lo que sucedió cuando me puso esa pregunta? Recibí una revelación, pero no me pregunten en qué medida. Tan maravillosa y tan poderosa que hubiera deseado tener ante mí la mayor congregación que jamás haya visto en la tierra. 1 millón habría sido suficiente. A veces hay personas que ni siquiera saben por qué dicen o preguntan lo que dicen o preguntan. Y lo importante es que estemos siempre dispuestos o seamos capaces de que Dios nos hable, nos pueda hablar. Y volveré sobre ello, si Dios quiere, el fin de semana. Es tan profundo y tan maravilloso ver cómo Dios lo ha guiado y dispuesto todo. ¿Por qué tenía que ser eso así o de otra manera? Dios tiene un camino y solo ese camino conduce a la meta. Solo el camino, ese camino conduce a la meta, Sí, no quiero entrar en detalles ahora. Lo que nos han leído, lo que no, se nos ha leído, cada versículo nos llega al corazón. Hemos leído, os envío como ovejas en medio de lobos. Hemos leído, os doy autoridad sobre todo poder de Satanás. Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos. Es parte de ello. Y os pido, como hermanos, que a partir de ahora lo tomemos en serio. No solo repitamos lo que dijo el Señor, sino que lo pongamos en práctica. Ponerlo en práctica, conscientes de que los enfermos fueron sanados y los pecadores salvados cuando Cristo murió en el Gólgota. Amado hermano Rus, mis amados hermanos aquí presentes, cuando oramos por personas, por las gentes que vienen al Señor, nos disponemos a salvarlas, a bendecirlas o a transmitirles la salvación. No. Hemos predicado y oramos por ellos para que puedan alcanzar esta fe viva y experimentar lo que se ha logrado o consumado para ellos. A partir de ahora, reclamemos lo mismo para nosotros en el ámbito de la sanación. No estamos aquí para intentar ver si podemos sanar o no. Estamos aquí para proclamar: por sus heridas habéis sido sanados. Estamos aquí para ver la obra consumada en acción, sin esfuerzo, en obediencia al Señor que nos ha dado su palabra. Y eso también lo ha destacado el hermano Rus. Me llegó al corazón más que a todos ustedes o vosotros. A quien el Señor envía lo confirma, o al menos la palabra. Dejémoslo abierto, que el hombre sea confirmado sería secundario. Lo principal sería que la palabra fuera confirmada, ¿cierto? ¿Para qué necesito una confirmación? Yo estaría satisfecho si viera confirmada la palabra de Dios. Y como también está escrito, creo que en el Evangelio de Juan, en el último capítulo, que el Señor estaba con los suyos y confirmaba su palabra. Estamos todos preparados para contar con qué palabra no solo se predique, sino que también se cumpla. Por el momento no estoy preparado para ello, pero probablemente se encuentra en Juan 20, versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas ante los ojos de sus discípulos que no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero en realidad estoy buscando la palabra donde está escrito que Él dio testimonio. Debe estar al final de un evangelio Probablemente entonces sí en Marcos. Todos los evangelistas contribuyeron con su parte lo que era necesario para dejarnos una imagen completa. En Marcos 16, en el versículo 14, está el mandato misionero. Y aún hoy lo creemos. Sigue siendo válido hoy en día. Sigue siendo válido hoy en día. Debe ser válido porque proviene de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Pero luego, en el versículo 19, dice: después de hablarles o haberles hablado, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban. Antes, algunos aún lo recordarán, no sé, cuando se leían las invitaciones a la evangelización, siempre se decía, colaboran coro de trompetas, colaboran coro de cantantes, y siempre se decía así, colaboran estos y estos. Pero aquí leemos algo muy diferente. Aquí leemos: el Señor colaboraba. Y eso es lo que queremos. Simplemente queremos que el Señor colabore y confirme la palabra de su gracia mediante milagros y señales. Que nadie piense ahora que nos estamos volviendo milagrosos o ansiosos solo por milagros, ni mucho menos. Les puedo asegurar que eso nunca sucederá, que nunca seamos viciosos de ver milagros, pero que veremos milagros. Eso sí sucederá. Hemos concedido a la palabra el valor que le corresponde, la hemos puesto en primer lugar. En el principio era la palabra, o el verbo. Pero como el verbo estaba en el principio, las cosas también sucedieron desde el principio. Dios dijo, habló y sucedió. Y si la misma palabra, el verbo, también está al final, entonces debemos esperar y contar con las mismas cosas. Y perdóneme, pero tampoco con críticas sobre lo que otros enseñan o afirman, no alcanzaremos el objetivo con críticas. Hay mucho que anda en desorden y todos lo sabemos. Y como hermanos hablaremos especialmente el sábado por la mañana y por la tarde sobre la situación general. Quien quiera estar presente puede hacerlo. En lo que respecta a las preguntas, los profetas y las interpretaciones, etcétera, porque también los hermanos tienen derecho a volver a casa con claridad para decir allí lo que hay que decir. Lamentamos la situación general en la que nos encontramos nosotros y todo el pueblo. No solo lamentamos a aquellos que se han desviado en cuanto a la doctrina o al conocimiento. Todos nos sometemos al mismo juicio y decimos: Señor, nosotros tampoco somos mejores. Si no nos hubieras conservado en tu palabra, también nosotros nos habríamos desviado y no estaríamos aquí. Y nos sometemos igualmente a que Dios aún no haya podido hacer su justicia. Él es el mismo. Y cuando de vez en cuando oímos hablar de especialidades, como siempre hay noticias nuevas, y también ahora no queda oculto como en su momento gente se preparaba y se ponía a pecho para volar a la India porque el hombre había afirmado que William Branham había dicho que serían 700 los que quedarían y no 7000. Y crean o no, el hombre reunió exactamente a 700 y uno de ellos era millonario. Y ahora la gente se está preparando para volver a El Paso. Algunos ya tienen sus boletos, sus tickets, porque ahí está comenzando la última carrera. El tercer tren o el tercer pool, el tren está ya en marcha y se han anunciado 4 ardillas y todo lo demás que vendrá. Y la gente lo cree. Viene fuego, viene luz, viene esto, viene aquello. No sé si puedo decirlo así, pero nuestros hermanos de Kinshasa conocen al hombre que afirma que el nuevo nombre del Señor es William Marion Branham en lugar de Señor Jesucristo. Y he visto las fotos con luz, con fuego, y luego ese título por encima. No me interesa ninguna luz, no, ni me interesa ningún fuego. En mi Biblia está escrito, tu palabra es mi alumbrera, alumbrera a mis pies y la luz en mi camino. Y si realmente se me aparece la luz divina, entonces no hago propaganda, sino que caigo sobre mi rostro como Saúl y grito, Señor, ¿qué quieres que haga? La luz de Dios tiene resultados muy diferentes a los que vemos hoy en día. Y en ninguna parte está escrito que se deba imitar el ministerio del hermano Branham. Solo está escrito que habrá imitadores, como los hubo en los días de Moisés. Pero toda imitación es una copia y no es un original. Solo hay un original de todo. Y esto lo vamos a enfatizar mucho, porque el único que tenía esta comisión era el hermano Branham. Y Dios, el Señor, envió a su ángel a él y le hizo saber y decir que se le daría la señal del Mesías. Le dio la descripción, mencionó a Moisés y dijo, así como Moisés recibió 2 señales, así se te darán 2 señales a ti. Y se le dijo muy claramente, así como en aquel entonces el Señor dio a los judíos y a los samaritanos la señal de Moisés, del Mesías, revelando sus pensamientos, sabiendo sus nombres, diciendo su lugar, etc. Este ministerio se repetiría ahora como última señal antes de que concluyera el tiempo de la gracia para la congregación. Y eso es lo que ha sucedido plenamente. En ninguna parte está escrito que tal ministerio deba continuar a través de mí o de cualquier otra persona. Solo hubo un séptimo mensajero y él nos trajo la palabra. Hemos reconocido los contextos. No somos imitadores. Hemos recibido el glorioso mensaje, la palabra revelada, el alimento. No necesitamos imitar, solo necesitamos poner la mesa y preparar la mesa para el pueblo de Dios. Y cuanto mejor sea, más agradable será para Dios y para los hombres. Y eso es lo que haremos hasta que venga el Señor. No buscaremos cosas que no sean bíblicas. Por lo que a mí respecta, puede ser, e incluso lo creo, en esta sala ha habido personas que han visto el arco iris. Ha habido personas que han visto el arco iris. Lo dejamos así. No decimos nada. Puede ser que sucedan cosas sobrenaturales. Puede ser. No lo negamos. Pero, y ahora viene lo importante, presten atención, entonces todavía tenemos que someter a prueba con la palabra lo que viene antes o después. ¿Es correcto eso? Pase lo que pase, tenemos que someter a prueba con la palabra lo que se presenta, lo que se enseña, y no hay otra manera. Y aquí puedo volver a lo que dijo el hermano Branham. Por supuesto, creo que él trajo a la existencia tres ardillas hablando. Pero ¿qué le dijo el ángel del Señor? Te enseñaré lo que sucederá a través del ministerio de la palabra hablada. Porque llegará el momento en que ya no se orará por los enfermos, sino que solo se pronunciará la palabra y serán sanados. Y el Señor o el ángel del Señor tendría que consultarlo y verlo. Le dijo literalmente, esto se refiere a Marcos capítulo 11, versículos 22-23, a saber, si dices a esta montaña, levántate y échate al mar, y no dudas en tu corazón, sino que crees que lo que dices sucederá, así será. El hombre de Dios fue llevado de vuelta a la palabra. En cualquier caso, su ministerio tenía una base, o la base bíblica, y estaba probada por las Sagradas Escrituras, y así debe seguir siendo hasta el final. Debe haber una dirección que pueda denominarse como dirección divina. Y esa dirección no va en cuatro direcciones diferentes, solo va en una. Y esa debe ser la dirección divina. Y lo hemos dicho una y otra vez, lo único que nos conecta directamente con Dios y su palabra es el renacimiento a través de la palabra y el Espíritu de Dios. Personas que han nacido de Dios y llevan en sí mismas esta semilla divina y que son ellas mismas semilla divina, solo tienen una relación y esa es la relación con la palabra o hacia la palabra de Dios. Las interpretaciones las repugnan y repudian. No sé cómo les parece a vosotros. Os parece a vosotros, pero las interpretaciones ocultan, embelan la verdadera palabra que Dios ha pronunciado. Y, hermano Rus, lo hemos dicho aquí, estuvimos en el muro de las lamentaciones, entramos en estas salas abovedadas, nos pusimos la bonita capita, esa gorra, y miramos la Mishnah y todos esos libros, y eran tan grandes y tan anchos. ¿Y qué hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto? Una página tan grande, un solo versículo de algún libro de Moisés, arriba una interpretación, a la derecha otra, a la izquierda la tercera y abajo la cuarta. El versículo, ¿es cierto? Podemos ilustrarlo. Un solo versículo ocupa una página enorme y ahí veis cómo los eruditos que vienen y se juntan a orar. Y no lo juzgo, me duele como en los días de Jesús, mi Señor, por las interpretaciones. No entendieron lo que sucedió según la palabra. Si solo fueran interpretaciones que no significan nada o que no tienen ninguna causa, no diría nada. Pero precisamente las interpretaciones les han cegado los ojos para lo que Dios realmente dijo en su palabra. Y entonces es criminal. Y entonces no se puede guardar silencio al respecto. Y del mismo modo hay todos los comentarios sobre lo que escribieron Pablo y Pedro. Olviden todos los comentarios. Aquí esta semilla original de la palabra, el Espíritu de Dios que inspiró la palabra, está en nosotros y se abre como la luz en la oscuridad, brilla y cobra vida. Pero lo mismo se aplica al mensaje de la hora. ¿Qué se interpreta a derecha, a izquierda, arriba, abajo, atrás y adelante? Si hay alguno que no está claro para ti o para mí, déjala estar ahí y espera. Dios se encargará de todo a su debido tiempo. ¿O acaso creemos que tenemos que ayudar a Dios y decirle que se dé prisa? No. Nuestro Dios es el Todopoderoso y tiene el control de la eternidad y del tiempo. Podemos estar tranquilos. Él lo hará bien todo. Nuestro deseo es que Dios haga justicia con nosotros como individuos, conmigo, con nosotros, que estamos a su disposición y que los días que tenemos por delante simplemente agraden a Dios y sean una bendición para nosotros. Que podamos irnos de aquí junto con todos nuestros hermanos y hermanas y decir, ha sido bien estar aquí, ha sido bien haber estado aquí. Creo que cuando el Señor está entre nosotros, en nuestro medio, es bueno estar aquí. Y creo que a todos nos importa y está en nuestro corazón mucho pedirle que nos visite con misericordia, que esté entre nosotros con su presencia, como el que habla y el que actúa, como el que todavía hoy se revela. No está lejos de ninguno de nosotros. Está tan lejos como tú lo ves. Está cerca. Está cerca. Quiere revelársenos a nosotros. Abordo los próximos días con confianza, no con seguridad propia. Mis rodillas tiemblan y, como dijo Pablo en su momento, con temblor, no por incertidumbre, pero con reverencia y respeto ante el Dios vivo. Y hoy también queremos decir aquí que consagramos estas instalaciones, todo en general, al Señor, y que nosotros mismos nos encargaremos de todo, de que todo se desarrolle correctamente, de que los niños se queden con sus padres, etcétera, de que todo transcurra sin problemas, de que nadie se vea impedido en su relación con Dios y de que no hayan conversaciones inútiles, sino más bien como está escrito: mi casa será llamada casa de oración. Sabéis que recibo muchas llamadas y algunas de ellas son buenas sugerencias. Una hermana muy apreciada me dijo, ¿no sería posible leer el pasaje de la Biblia ahora que vamos a estar juntos de nuevo en Krefeld, que dice que la casa de Dios es una casa de oración, no una casa de discusiones, no una casa de... y así sucesivamente? ¿Qué se puede hacer? Hay personas que tienen tal deseo profundo de experimentar a Dios, personas a quienes les importa tanto el asunto de Dios. Creo que nosotros somos parte de ellos. De lo contrario, no estaríamos aquí. Querramos contribuir de todas las maneras posibles a que Dios haga todo lo suyo con todos nosotros. A Él, el Señor de la gloria, el Rey de reyes, que tomó forma de siervo y nos atrajo hacia sí mismo y nos reconcilió consigo mismo. Sea la honra, la alabanza y la gloria por toda la eternidad. Él es el mismo que se incline y confirme la palabra de su gracia a través de señales y prodigios, a través de salvación, de sanación y a través de liberación, que lo haga con todos los que lo deseen, todos los que lo necesiten. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Levantémonos y adorémosle. Padre celestial, de todo corazón quiero consagrarte el estrado, la plataforma, todo ese edificio y pedirte que formes un muro de fuego a nuestro alrededor, que estés presente que nuestros sentidos y pensamientos, nuestras reflexiones, nuestras palabras, nuestras impresiones, sea lo que sea, que el enemigo quiera utilizar para sembrar discordia, disensiones, que nos des discernimiento, oh Señor, que sepamos de qué manera el enemigo quiere causar daño. Quieras que vivamos días como nunca antes. Amado Señor, te invitamos. Nos ponemos bajo la cobertura de tu sangre, bajo la sangre de la reconciliación, y creemos en la redención perfecta y completa que nos has dado. Amado Señor, ten misericordia de tu pueblo y recuerda el pacto que has hecho con nosotros y la palabra, las promesas que nos has dado por gracia. Dale autoridad a mis amados hermanos, como le diste autoridad a nuestros hermanos al principio, para que sepan que tienen derecho a imponer las manos sobre los enfermos y decirles, sé sano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque tú ya has sanado. Que sepan que tienen autoridad para imponer las manos a los pecadores y decirles, tus pecados te son perdonados. Señor, no somos nosotros quienes perdonamos ni sanamos, pero predicamos el perdón y creemos en la sanación. Y así te pedimos, oh Dios, danos sobriedad, danos inspiración y la guía de tu Espíritu Santo. Señor, toma posesión de toda la congregación. Que tus ángeles estén presentes, oh Dios. Nos consagramos a ti. Que circuncides nuestros corazones y nuestros labios, nuestros pensamientos, sí, nuestra boca y especialmente nuestra lengua. Que con fuego divino hagas aparecer lenguas de fuego para que sean purificadas y puedan estar a tu servicio. Conceda armonía, unanimidad entre tu pueblo, como oró Salomón, que no haya división y disensión ni abortos en la tierra. Señor, abre los cielos sobre nosotros. Y ten misericordia de nosotros por amor a tu santo nombre. Manifiéstate y bendícenos a todos. Bendice a mis queridos hermanos, bendice a mis queridas hermanas. Bendice a todos los que aún están por venir y esté con nosotros de manera muy especial. En el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén.
Yeah.